Y hasta ahora en el Boulevard Magazine de Radio Euskadi les invitamos a que echen un vistazo a las imágenes que podrán encontrar en prácticamente cualquier medio de comunicación sobre el patrimonio cultural de la ciudad siria de Palmira, conocida también como la Perla del Desierto o la Venecia del Desierto por la cantidad de tesoros artísticos que alberga y que, como saben, se ven amenazados por el Estado Islámico que ha tomado el control de la ciudad. Sus ruinas están incluidas en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y, como ya hemos visto antes, en Irak podrían desaparecer. Algunas estatuas sí que han podido ser trasladadas para salvar, pero se teme por el futuro de los grandes monumentos que han sobrevivido durante siglos. Juan Luis Montero Fenollós es arqueólogo y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de A Coruña. Antes del inicio de la Guerra Civil en Siria, lideraba un equipo de investigación arqueológico en el país y ahora mismo nos atiende desde Lisboa. Juan Luis Montero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de una perla en el desierto por esa ubicación en una zona estratégica, en mitad de una ruta comercial entre Oriente y Occidente, en la Ruta de la Seda. Yo no sé si nos podría describir pues un poco cómo fue su surgimiento y qué motivos nos obligarían, digamos, moralmente a preocuparnos por su estado y por su conservación.
Sí, realmente Palmira es un lugar excepcional, no solo por el patrimonio arqueológico, sino también por el patrimonio natural. Estamos hablando de un oasis, de un palmeral, en medio del desierto, una ciudad excepcional que, bueno, hasta el inicio de la guerra, pues era muy visitada por los turistas que viajaban hasta Siria. Fue la sede de un reinado de una mujer llamada Zenobia, pues algo excepcional, ¿no? Una mujer que reinó en el siglo III después de Cristo, incluso se hizo independiente, creó un reino independiente con respecto a Roma, porque estamos hablando de una ciudad vinculada al Imperio Romano. Como bien decía, pues un lugar vinculado a la Ruta de la Seda, la ruta caravanera, ¿no?, que comunicaba pues Oriente con Occidente. Un lugar, sin duda, importantísimo a conservar, un lugar único, irrepetible, como otros muchos que se encuentran en Siria e Irak, porque no olvidemos que aquella región es la cuna de la civilización. Por tanto, su patrimonio es excepcional y hay que conservarlo pues a toda costa pues para las futuras generaciones.
Nos cuenta que es una ubicación estratégica y además que presenta tesoros de culturas diferentes, ¿no? Muy, muy heterogéneas.
Sí, realmente los orígenes de Palmira se remontan ya a la prehistoria. Ya hay una ocupación desde muy, muy antiguo. Incluso aparece citada en textos del segundo milenio antes de Cristo. Sí, es un lugar de tránsito, un lugar estratégico por ser un oasis, ¿no?, que atraviesa ese desierto. Realmente es un lugar extraordinario. Yo he tenido la oportunidad de viajar muchas veces a Palmira, en la ruta que comunica Damasco con el Valle de Éufrates, y es un lugar realmente excepcional.
No sé si está siguiendo con especial consternación, ¿no?, las informaciones que dicen que el ISIS ha tomado la zona norte y lo que podría suponer, ¿no?, porque ya lo hemos vivido con las estatuas de Nínive, por ejemplo, y con esas dolorosas imágenes.
Sí, sí, realmente el drama es mucho mayor que de lo que se ve en las imágenes, porque hay zonas que son inaccesibles a los medios y el drama del patrimonio es terrible. Por supuesto, el drama humanitario es prioritario, como es lógico, tiene para mí mayor valor incluso que el patrimonio, aunque yo me dedique a la arqueología. Pero estamos hablando de una zona donde tenemos un patrimonio que es, insisto, único, ¿no? Y el drama es mucho mayor. Hay ciudades incluso muchísimo más antiguas, como Mari, una ciudad hace 5.000 años que ha sido saqueada, destruida, porque hay una parte de destrucción y una parte también de especulación, no lo olvidemos. No solamente destruir por destruir, sino que también con ese patrimonio se está autofinanciando pues estas campañas. Es decir, que el mercado de antigüedades ilegal está repleto de objetos que vienen de estas ciudades.
O sea, que hay un mercado negro que está colocando pues piezas de altísimo valor que podrían tener 4.000 años de datación y que podrían aparecer. ¿Hacia dónde va ese mercado? No sé si hay mercados que especialmente
claro,
dados
mercado
a estas
negro
compras.
Que es muy difícil de controlar, ¿no? Yo no me muevo en ese ámbito, como es lógico, pero la poca información que tenemos, los países del Golfo Pérsico, es decir, es una zona donde circulan estas antigüedades, y también en Europa, no nos engañemos, en Londres, en Suiza. Es decir, hay compradores que están dispuestos a, y es realmente lamentable, ¿no? Y esa sería una manera también de detener este expolio, ¿no?, que no se comprara, que no se especulara con este patrimonio. Porque, insisto, es mucho más grave el saqueo que se realiza para vender que realmente la destrucción, que es una parte mínima, ¿eh? Insisto que es una parte visual que ellos utilizan como una manera de provocar, ¿no?, a Occidente, y que destruyen aquello que no es vendible, ¿no?, aquellos objetos de gran tamaño o edificios que no son, digamos, posibles de vender.
Como esos toros alados, ¿no? Que yo creo que todo el mundo ahora, si cierra los ojos, verá ese momento con motosierras y con taladros destrozando grandes figuras que, bueno, pues que nunca veremos ya más que en fotografías o en vídeos,
sí,
y que
bueno,
formaban parte de una
sí.
historia.
Claro, claro. Evidentemente ese patrimonio ya se ha perdido para siempre, pero es falso, ¿no? Porque afortunadamente tenemos documentación, objetos. Ellos no pueden borrar la historia a base de destrucción y de bombas y de cañonazos. Es ridículo. La historia va a seguir ahí y vamos a seguir hablando de estas ciudades. Y afortunadamente tenemos documentación que nos permite, pues, darla a conocer. Obviamente nuestro objetivo es conservar los restos originales.
Pues vamos a dar a conocer algunos de esas joyas que hay ahí, Juan Luis, si te parece. Bueno, repasando esas imágenes, las ruinas de Palmira, la columnata, el teatro romano, el templo del dios Bel, yo no sé si nos podrías describir algunas de estas joyas.
Sí, no, realmente estamos en una ciudad que se conserva de una manera impresionante, ¿no? Tenemos, yo destacaría en primer lugar lo que es la gran columnata, es decir, la calle principal, lo que los romanos llamaban el Cardo, que es realmente una columnata de más de un kilómetro, que estaba toda ella decorada con esculturas que hoy estaban en el Museo de Palmira, que está en las afueras de la ciudad, y que por la información que tengo, pues han sido trasladadas a Damasco por seguridad.
Por seguridad.
El teatro también es un lugar excepcional, donde incluso se hacían representaciones en diferentes festivales, en primavera y en verano. Y también destacaría, y es posiblemente los monumentos que están más en peligro, en mi opinión, que son las tumbas que están fuera de la ciudad, están extramuros, fuera de la muralla, que son tumbas, son torres funerarias con varios pisos, y aquí sí que hay toda una rica decoración figurada de pinturas al fresco, de bustos de los difuntos ahí representados, porque esa es una obsesión de estos islamistas, ¿no? Destruir cualquier imagen, ¿no? Porque, bueno, dentro de su concepto, como el arte islámico no permite la representación figurada, pues es su principal objetivo, ¿no? Y pienso que ese puede ser uno de sus principales objetivos, y realmente son una colección de tumbas y de una riqueza impresionante.
¿De quién son esas tumbas? ¿Quiénes reposan en esa zona? Porque no sabemos muy bien de qué época, si data de la época de la reina Zenobia,
sí,
o estamos hablando de otro momento.
Sí, son de época romana, son diferentes cronologías que van desde el siglo I al siglo III esencialmente, y son tumbas pues pertenecientes a diferentes familias, son panteones familiares, donde son tumbas colectivas, son de varios pisos, y cada una pues tiene un sarcófago donde se practicaba la inhumación con un pequeño mobiliario. Y sobre todo lo más espectacular, insisto, es la decoración escultórica, donde se representan los bustos vestidos al estilo de Palmira, que es un estilo muy peculiar, y sobre todo pinturas al fresco, nuevamente con retratos de los difuntos de vida cotidiana. Es decir, unos monumentos realmente excepcionales, que están, insisto, a las afueras de la ciudad, que es donde estaba el cementerio, lo que llamamos la necrópolis. Uh-huh. Pienso que ese puede ser uno de los lugares que están más en peligro, más que la propia ciudad. No sé, realmente no puedo pensar.
Sí, es difícil ponerse en el papel de quién destruye.
Cuál va a ser su objetivo, pero no sé. Insisto que su objetivo principal es conquistar territorios y, en la medida de lo posible, obtener antigüedades con las que especular y obtener fondos para financiar, más que destruir en sí mismo.
Bueno, no sé si está a una distancia cercana de ese templo del dios Bel que mencionábamos o eso estaría en otra zona.
Sí, está muy cerca. O sea, realmente la ciudad es grande, pero tampoco hablamos de distancias enormes. Estas tumbas están muy cerca, están justo en la zona inmediata, insisto, fuera de lo que es la muralla de la ciudad, y apenas puede estar a un kilómetro o dos máximo de lo que es el templo de Bel, que sería pues un poco el corazón de Palmira, que es un templo realmente impresionante, fundado en el siglo I después de Cristo, y luego, bueno, con una vida muy larga, incluso transformado finalmente en una iglesia, porque la historia de Palmira es una historia muy larga, que no termina con Zenobia. Pero bueno, Zenobia sería, digamos, el momento culminante de esta ciudad, que insisto que durante 4 años se hace independiente de Roma, hasta que el emperador Aureliano pues pone fin y deporta a Zenobia a Roma como botín de guerra, y ya, bueno, se inicia otra etapa distinta, digamos, de cierta decadencia. Ya no es la Palmira gloriosa que todos conocemos a través de sus ruinas.
Pues otro día seguiremos charlando de esta Palmira. Juan Luis Montero Fenollós, profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de A Coruña, muchísimas gracias por este viaje a esa Palmira antigua. Un abrazo.
Nada, un abrazo igualmente. Adiós.